Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Vamos a hablar de una historia que nos apasiona a todos, porque Colón es un personaje que a todos, se sepa más menos, nos seduce. Colón el converso que cambió el mundo es el título del libro de Esteban Miracaballos. Es doctor en Historia en América por la Universidad de Sevilla. Está especializado en las relaciones entre España y América en el siglo XVI. Ha escrito además sobre Pizarro, Hernán Cortés y el descubrimiento de Europa. Y debajo de las grandes gestas de la historia, debajo de las heroicidades de toda aventura del ser humano, siempre hay un interés económico, y es lo que viene a decirnos Esteban Miracaballos en esta aventura. Profesor, buenos días.
Buenos días.
¿Ha conseguido ya graduarse el
sí,
sonido?
Sí, lo tengo perfecto.
Ahora está
sí,
perfecto, ¿no? Perfecto. Es que, estábamos hablando de Colón y se me ha olvidado advertirle de que aquí estamos todos un poco sorditos y hay que bajar el volumen de los auriculares. Bueno, bienvenido, que además acaba de llegar de Extremadura, donde da clases en Almendralejo. Le decía esto porque el origen que había detrás de la quimera de la aventura de Colón era un interés económico.
Claro, inicialmente no era más que un proyecto para encontrar una nueva ruta comercial con Asia, que el monopolio lo tenían los portugueses del Tratado de Alcázovas de 1479, y la única posibilidad que tenía Castilla y León de romper ese monopolio era mediante ese proyecto que presentó Colón de llegar a Asia por Occidente, cruzando el Océano Atlántico.
Sí, porque se empieza en una introducción muy clara, pero con los cuatro puntos que aclaran mucho, habla de que como tras la caída de Constantinopla, pues se corta la posibilidad de ir a por las especias, entonces hay que buscarlo por otro lado.
Claro, se corta parcialmente la ruta con Asia, y hay que tener en cuenta no solamente las especias, que por cierto se cotizaba más que el oro en aquellos momentos, ¿no?, sino que también había los zafiros, la porcelana, los marfiles, los tejidos de Damasco. O sea, había muchísimos productos asiáticos muy cotizados en Europa, y desde el momento que se corta el paso por tierra, los portugueses hacen su plan para bordear África y llegar por el mar hasta Asia. Y claro, ellos tienen el monopolio desde el Tratado de Alcázovas Toledo de 1479, y lo que le plantea Colón a los Reyes Católicos es romper ese monopolio llegando a Asia, cruzando el Océano Atlántico.
Realmente sabemos, digo, de una manera general, de la gran, pues el gran pueblo público, quién fue Colón, empezando por dónde nació, que ahí usted dice que genovés, y de ahí y dar todos sus argumentos para demostrarlo.
Bueno, sería muy largo. Yo creo que cualquiera que lea el libro va a llegar a la conclusión, si lo lee con la mente abierta, que era genovés, no hay ninguna duda. Si todo el mundo cree que es genovés, él dice que es genovés, su mujer dice que es genovés, los hijos dicen que es genovés, y se comporta como un genovés y hace todo como un genovés, pues lo probable es que sea genovés, ¿no? Y sería muy largo hablar de todas esas pruebas. El problema está que se han introducido aquí ideologías y cuestiones nacionales que ha desvirtuado todo, ¿no? Los españoles, esto del siglo XVI, en el propio siglo XVI, dice Girolamo Benzoni que los españoles sacaron el tema del protonauta español, sí, Alonso Sánchez de Huelva, porque, dice él textualmente, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, porque no podían sufrir que un genovés hubiese sido el que hubiese abierto las puertas del Imperio Hispánico.
Aclárenos un poquito más lo del protonauta, que habrá mucha gente que no lo sabrá o lo habrá oído por primera vez. Lo que usted cuenta del protonauta, que era el que habría ido primero.
Eso tiene una larguísima tradición. Incluso, yo durante muchos años lo defendí, que había habido un navegante que había, por las circunstancias, había alcanzado América y había vuelto y le había contado a Colón que había tierras al occidente. Ya digo, yo durante muchos años creí en la tesis del protonauta, entre otras cosas porque me formé en Sevilla, y en Sevilla ha habido grandes estudiosos, sobre todo el recordado Juan Manzano, que tiene un libro de casi 1000 páginas, Colón y su secreto, en el cual defendía muy seriamente la existencia de ese protonauta. En este libro yo finalmente he llegado a la conclusión que Colón no necesitó ninguna revelación, porque yo veo, analizo paso a paso cómo fue evolucionando su mente hasta llegar a ese proyecto que él llegó. Y yo a Colón no lo veo como un usurpador, como una persona que usurpó los conocimientos de otra persona que le reveló eso, sino fruto de una evolución. Con respecto al protonauta hay muchísimas historias, ya que no podían hacer a Colón de cada país, pues sacaron el Colón, el predescubridor español, Alonso Sánchez de Huelva. Los portugueses tienen muchísimas más papeletas que los españoles. Pedro Vázquez de la Frontera, Joao Estreito, Fernão Dulmo, o sea, muchísimo más papeletas incluso que los españoles. Pero también está, los griegos dicen que el corsario Visipar, que había estado
en América. Británicos también, quien dice los ingleses.
Británicos, ¿no? irlandeses, franceses, Jean Cousin, por ejemplo. O sea, que ha habido mucho. Bueno, incluso hay una tesis, me dicen, bueno, la tesis protonauta. También hay mujeres predescubridoras, que claro. Juan Pérez de Tudela, a finales del siglo XX, hizo una tesis muy, muy inclusiva, que ya, bueno, que bien podían defender la feminista, ¿no? Que dijo que fueron caoneras caribes que hacían la ruta de Martinica a Guadalupe, que perdieron y llegaron a las costas aquí, informando a Colón de dónde estaban esos territorios.
Sí, yo hay dos cosas que sorprenden mucho. La primera, que es verdad, que ¿por qué tanto hablar de la nacionalidad de Colón cuando, con todo lo que usted cuenta, es que está claro que desde el principio Colón era de Génova, es decir, estaba rodeado de genoveses? Es algo que precisamente en su momento nadie se cuestiona, ¿no? La de documentación que aporta usted al respecto, en la que lo tratan como extranjero, en la que se le cita como tal, con lo cual sorprende mucho eso. Y hay otra cosa que sorprende mucho, y es lo que viajaba este caballero, es decir, lo que viajó, es decir, aparte de los cuatro viajes, que son cuatro, ¿no?, los viajes que hace a América, este señor estuvo en todos sitios. Este señor estuvo en las Azores, que era la vanguardia prácticamente, lo último ya que había antes del descubrimiento de América, estuvo en Inglaterra, estuvo en Irlanda, se habla de Islandia, y después dentro de la propia península estuvo en todos sitios. Estuvo en Córdoba, estuvo en Guadalupe, estuvo en Barcelona, estuvo
en Murcia.
Es decir, sorprende qué capacidad de viajar, ¿no?
Vale, bueno, pues en relación a lo primero, se trata de los mitos nacionales. Ha dicho Erich Hobsbawm, uno de los grandes historiadores contemporáneos, que el gran reto que tenemos los historiadores es escribir al margen de los mitos y de las historias nacionales. Claro. Ha habido pero ya digo, todo este nacionalismo arranca del propio siglo XVI y se acentúa en el XIX. En el XIX, por ejemplo, Francisco Serrato, que hace uno de los libros más completos de Colón en ese siglo, pone a Martín Alonso Pinzón prácticamente de predescubridor. Claro, o sea, que como que Colón se adelantó, pero Martín Alonso Pinzón ya estaba pensando en hacer ese viaje, todo por tratar de nacionalizar el mito, ¿no? Y ahora, por supuesto, la tesis catalana es muy pujante, que estaba muerta prácticamente, sí, ¿no? La de Ferial.
Pero ahora con el catalanismo.
Sí, porque la nación catalana está tratando de crear sus propios mitos,
vamos,
¿no?
Claro.
Y es normal, porque España también los ha creado. Lo que me sorprende es que no creen mitos propios, sino que traten de coger mitos españoles, ¿no? Como Hernán Cortés, Santa Teresa de Jesús, o el propio Cristóbal Colón. Es lo verdaderamente sorprendente.
Estando de profesor que estuve en Cataluña, me acuerdo, alguien me contó, pero me enseñó un artículo y todo, que se plantea, no sé en qué tiempo, tirar la columna, la columna que hay
en el monumento a Colón, en Barcelona,
y ¿no? Que entonces un artículo en La Vanguardia salió diciendo, ojo, que si algún catalán día se descubre que es catalán, quedaremos en ridículo y quizá por ahí se salvara
si llegó a Barcelona a ver a los reyes, ¿no? Ya estaría justificado ese monumento en principio, ¿no?
Justificado
la vinculación de la ciudad con la propia gesta colombina. Incluso hay también financiación de Valencia, ¿no? El caso de Sant Ángel, quiero decir que está repartido el tema dentro del propio país. Hay una participación, es verdad que los andaluces, usted lo cuenta muy bien, los andaluces fueron fundamentales en los primeros viajes, pero bueno, que está repartido en la gesta colombina, como se llamaba antes, eso de la gesta colombina, ahora ya está más de modé, está repartida casi por todo, vasco, catalanes, ¿no?, valencianos,
¿no? Efectivamente, porque como todo gran proyecto, al final fue una empresa multinacional, ¿no?
Claro,
donde participaron,
claro.
Si no participan tantas personas del Reino de Aragón, Luis de Sant Ángel, la importancia que tuvo, por ejemplo,
la financiación,
o Gabriel Sánchez, que también era contador del Reino de Aragón, los cortesanos, la propia Isabel la Católica, que hizo una política de Estado, la marinería onubense, o sea, sin todo ese, los portugueses, que también tuvieron un bagaje importante, o sea, sin todo ese conjunto de personas que participaron y contribuyeron a ese proyecto, se hubiera malogrado. Y seguramente Colón pues sería uno más de los que intentó hacer algo y nunca salió adelante.
¿Cómo podía viajar tanto este señor? De verdad, es que es increíble, ¿eh? Cuando lees el libro lo ves. ¿Qué manera de viajar, de dar vueltas por el mundo conocido?
Sí. Se trata de los personajes estos del descubrimiento y la conquista, no solamente el descubrimiento, también la conquista, que son personas hechas de otra pasta, que nos cuesta entenderlo desde el siglo XXI, un siglo tan materialista que solamente entendemos lo que da dinero, ¿no? Ellos tienen otro sentido, el sentido del honor. Colón quería crear una nueva casa aristocrática, el honor de su linaje, y se empeña en eso, ¿no? Y son gente que nunca se cansan y siguen, pero no solamente Colón, Juan Sebastián Elcano, después de dar la vuelta al mundo
Vuelve, y conseguir
que le dieran un escudo de armas, me circuncidaste, o sea, me diste la vuelta.
Sí.
Se embarca otra vez y muere y dicta testamento en medio del Pacífico, la línea equinoccial. O sea, que eran personas que dicen, bueno, no te podías quedar tranquilo.
Nos cuesta entenderlo, sí.
Otra leyenda que hay, que usted aquí aclara, ¿quién costeó el viaje?
Bueno, se sabe claramente, Colón reclama 1.140.000 maravedí, que lo paga la corona a través de Luis de Santángel, que después lo va a cobrar de las bulas de cruzada del obispado de Badajoz. Otros 500.000 maravedí lo pone Colón a través de prestamistas genoveses, y los 340.000 restantes lo pone la Villa de Palos, que estaba tenía una deuda con la
multa. ¿No? Una multa. Se había portado mal con los portugueses, ¿no? Se le habría ido la mano con algún barco portugués o algo.
No, porque ellos estaban acostumbrados a hacer el comercio con África, pero desde 1479 es ilegal.
Claro,
pero ellos continúan haciendo.
Un poco corsario ahí, ¿no?
Eso es, claro. Sí. Ellos continúan haciendo ese comercio, claro, que le ha sido vedado desde 1479, pero ellos lo siguen haciendo, y el rey un poco le multa por continuar haciendo esas actividades. Pero vamos, que el viaje lo financia Isabel, precisamente porque es muy poco dinero. Él pide un millón.
Claro, que le dice que es poco dinero. Claro, el contador, ¿no? Del rey.
Él le pide muchas prebendas.
Poco por lo que, claro, eso sí.
Y
claro,
es un soberbio, porque le pide más de lo que nunca nadie se hubiese atrevido a pedirle a la reina.
¿Cómo
le pide el virreinato, el almirantazgo, la gobernación,
para
ellos, de la tierra descubierta por descubrir?
El décimo, todo, sí,
que era una barbaridad. Eso. Y después se sabe que la reina se lo concede porque habla Luis de Santángel y le dice, mira, los comógrafos dicen que está loco y que esto está mal planteado.
Esto, vamos a arreglar.
Pero es muy poco dinero, seguro que se pierde por el mar. Pero si regresa por casualidad,
sí, bueno, es que es eso, sí.
Habrá ganado la nueva ruta por Occidente y habrá roto el monopolio portugués. Entonces la reina accede. Sí. Que después, cuando Diego Colón reclama esos mismos privilegios que tiene por las capitanías de Santa Fe, le dice Fernando Católico, en un memorial muy significativo, Fernando Católico, a Diego Colón, mira, a tu padre le dimos esos privilegios porque nunca pensamos que regresara.
Sí, claro.
Se lo dice así, se lo dice textualmente. Y a ti no te lo vamos a dar.
Claro,
y efectivamente no se lo dan.
Cuando quiere crear el Tribunal de Justicia y que sea el que lo preside, le dan todo lo contrario.
Y le dan la vuelta.
¿Fue la reina la más... En el
libro parece que sí, ¿verdad? Es decir, en el libro parece que hay una relación especial entre la reina, tal como tal los documentos que usted mueve, se ve lo que decía Jesús, ¿no? Que tenían una especie de sintonía, ¿no?
Conectaron, sí, la verdad que conectaron los dos, y además sorprende por lo estrafalario que era Colón, lo soberbio que era, lo que le pedía la reina, pero aún así la reina conectó. Que lo hicieran en las capítulas de Santa Fe, el 17 de abril de 1492, bueno, pues eso es comprensible porque pedía poco dinero y tal, pero lo raro es que le mantuviera el apoyo hasta su muerte en 1504, y Fernando Católico hasta que muere Colón en 1506.
También, claro.
Y es porque al final el plan de Colón, que él nunca dice que tiene ambición personal ni terrenal, él dice que él es un profeta que va a expandir la cristiandad y conecta con el plan de los reyes católicos, que están pensando en crear un imperio sobre la base del catolicismo, que efectivamente van a continuar los reyes Habsburgo. Por tanto, el plan de Colón era muy compatible con el plan que tenía Isabel la Católica y su marido Fernando Católico, porque al final el imperio hispánico, la base del imperio hispánico va a ser siempre la unidad cristiana.
Claro,
la lengua.
Sí, la lengua, ni las leyes ni nada, sino...
No, y el imperio es muy permisivo con las lenguas. De hecho, todavía en México se conservan 300
claro,
lenguas.
Claro,
una
efectivamente.
Hablante, pero,
bueno, y en la propia península.
Sí, efectivamente.
usted dice que, además el título ya, el converso que cambió el mundo, usted dice que no es judío, que si lo fue, habla usted de su catolicismo y de sus creencias, ¿no?
Efectivamente, esto es otro de los mitos que ha creado el documental, que en el documental que se emitió el 12 de octubre de 2024 se concluyó que tenía el gen judío del Mediterráneo Occidental. Eso ha dado pie a todo el mundo a decir que era judío. No, eso no tiene nada que ver. Que tuviera el gen judío lo puedo tener yo, claro, o lo podemos tener cualquiera de nosotros o de los oyentes. Ese dato lo acepto, pero ya las deducciones, bueno, pero el gen judío, pero como en Génova no había judío porque los expulsaron, de Valencia, que había mucho en Valencia. Pero, no, hombre, en Génova, claro que había conversos, porque pasó igual que en España, expulsaron a los judíos, pero el que se convirtió se quedó,
claro.
Y Colón pertenecía, por parte materna, a Susana Fontanarosa, a una familia de larga tradición judío-conversa genovesa. y por tanto todas las deducciones ya, que como en Génova no había, pues ya tiene que, eso ya son deducciones que son bastante futuristas. ¿Qué era Colón? Un católico practicante y devoto, a la vista de todos, obviamente.
Iba poniendo cruces por todos los lugares, cruces. En el libro lo cuenta muy bien cómo va, cómo llegan después otras expediciones, y aquí estuvo Colón porque hay una cruz levantada, ¿no?
Efectivamente, decir, y tenía... no podía ser otra cosa, que es judío, era Colón, era católico practicante, porque no podía ser otra cosa, ni se podía presentar ante los reyes católicos de otra forma. Ahora, ¿qué tenía? Se le nota en su pensamiento una onda raigambre de un pensamiento judío converso. Claro. Y alguno dirá, ¿y tú por qué lo sabes? Bueno, porque Colón tenía una costumbre, la misma que tengo yo, que los libros los anotaba.
Los anotaba.
Y dejó 2.500 apostillas, 2.500 anotaciones en los libros que están ahí en la Biblioteca Colombina de Sevilla. Claro. Por ejemplo, la Imago Mundi dejó casi 850 anotaciones en los márgenes. Y también dejó, junto a Gaspar Gorricio, a Fray Gaspar Gorricio, un libro, el libro de las profecías. Y por el pensamiento que tiene, se ve que tenía
un cristiano pensamiento... convencido y practicante.
Cristiano, católico, practicante,
con una cultura,
pero con un pensamiento de fondo de origen judaico, claramente. ¿Por qué? ¿No? Porque él está obsesionado con recuperar los lugares santos, está obsesionado con reconstruir el Templo de Jerusalén, está obsesionado con encontrarse al otro lado del océano con las 12 tribus perdidas de Israel. Es un pensamiento que encaja con un judío, pero no con un católico. Entonces, esa es un poco la idea.
Hay una cosa que sorprende en el libro, que da incluso un poco de, bueno, da bastante, bueno, sí pena, porque en el fondo es un relato tan apasionante, ¿no? Que dentro del rigor, que el libro tiene una cantidad de notas magnífica al final, lo cual eso es muy bueno cuando estás leyendo el libro.
¿De dónde sale cada dato?
Pero es verdad que impresiona mucho el desastre tan terrible que es la ocupación de esas primeras islas. Es un desastre por todos lados, es decir, ahí no hay oro, ahí no hay poco lo que hay, económicamente no compensa. En el segundo viaje, que es un viaje ya no tanto exploratorio, sino un viaje colonizador, eso, la Isabela es otro verdadero desastre. Es decir, yo no sé cómo los reyes católicos no dijeron, vámonos de aquí, ¿no? Porque daba poco, ¿no? ¿O no?
Bueno, a punto estuvo de pasar. De hecho, Carlos V posteriormente se plantea abandonar las Indias, porque es una quiebra económica. Los reyes católicos les está costando el dinero contra porque él promete mucho, pero al final oro no llega, ¿no? Entonces al final todo es un fracaso.
Y ahí hay cosas feas, cosas que son duras, ¿no? Como todo, es también ese primer trato de esa primera esclavización de los indígenas, con aquello de si son caribe, la reina por un lado defendiendo, pero no se le aplica, y si todo eso es una historia que empieza ahí, que es verdad.
Efectivamente.
Que ahí está el choque, ¿no?
Y es que la historia es la que es, no, claro, lo que me gustaría que fuera. Yo sigo admirando a Cristóbal Colón, pero un personaje de carne y hueso de su tiempo, con su luz y con su sombra, y pasaron cosas grave. Cada vez que hay un cataclismo de estas dimensiones, porque el mundo cambió radicalmente, hay cadáveres que se quedan en el camino. Yo mi tesis doctoral, hace 40 años, la hice sobre los indios antillanos, que desaparecieron de la faz de la Tierra en 40 años. Desaparecieron, por lo tanto, eso fueron víctimas que se quedaron en el camino. No los mató Colón, empezaron a llegar enfermedades la influencia suina.
Pero usted coloca en el punto de decir que el mundo antiguo o el mundo del medievo termina con 1493 y que empieza el mundo moderno. Dice que no hay que eso. Serían cruzar el océano, pues sería la comunicación. Ahí empezó.
Pero no lo digo yo. La historia moderna empieza en 1492. O sea, los historiadores a nivel mundial interpretamos que la edad moderna empieza a partir de 1492. O sea, que no solamente yo, a nivel mundial se interpreta que ese año fue un año que cambió el mundo. Claro. Nada fue igual en este mundo después del descubrimiento de América. Un comerciante en 1450 que venía a la feria de Zafra o a Sevilla, pues con dificultad iba a Medina del Campo. En 1550 lo mismo iba a comerciar a nombre de Dios en Panamá, que iba a comerciar a Ciudad de México o a Manila. O sea que el mundo se globaliza, empieza un proceso brutal de globalización, pero que no hay que llegar al siglo XXI. Ya a mediados del siglo XVI está la gente comerciando a nivel mundial.
Muy rápidamente. ¿Y por qué dice usted que Colón fue una calamidad? Excepto como navegante.
Como explorador muy bueno, ¿no?
Llega a decir que fue una calamidad.
Bueno, primero, todos los datos que plantea están equivocados. O sea, como Cogumora fue una auténtica calamidad, porque lo que hace es atar unos datos con otros para tratar de situar las tierras donde le espera encontrarlas.
Porque no era una persona docta, claro, evidentemente. Era una persona hecha a sí mismo, ¿no?
Bueno, Hernando Colón, su hijo, dijo que había estudiado en la Universidad de Pavía, pero no podía estar desde niño en el mar y estudiando en la universidad. Efectivamente, fue una fabulación del propio Hernando Colón. Él era un experto navegante.
Era muy culto, por cierto, ¿no?
Tenía un ojo clínico muy grande, era un gran observador, se daba cuenta de una tormenta antes de llegar solamente con la forma de los cúmulos que veía.
Hay ejemplo en el libro impresionante.
Ahora, como cosmógrafo, fue un auténtico desastre, y como profeta también. profetizó el fin del mundo en 1757, yo he visto el año y hubo alguna crisis cerealística en algún país, pero no hubo gran
desde
cosa.
Luego,
¿no?
Uno se da cuenta de la aventura, como siempre, visitando sí. ahí en el muelle de las Carabelas o la que está todavía en Barcelona, aunque la han sacado del puerto donde estaba antes, sí. en esos cascarones, o cuando cruzamos el océano y miramos para abajo, ¿no?
Efectivamente,
sí. Y se da cuenta de lo que fue aquello.
Si ir en avión a 8 horas que está Santo Domingo o a 11 que está Lima, me parece un poco, yo qué sé, un viaje un poco largo.
Sí, cuando uno mira por la ventanilla,
claro,
¿no?
Imaginaos lo que significaba ir en esas carabelas con 20 metros de eslora, con 2 o 3 o 4 metros de manga. O sea, era una auténtica odisea. Y Colón estuvo a punto de morir en los 4 viajes.
En los
o sea,
4, ir y volver, porque además eso es muy interesante, porque no es solo ir, es que después que volver.
Sí, bueno.
Y volver, volvemos peor siempre, porque volver ya las naves ya tenían un destrozo hecho, no tenían un trabajo hecho.
Y dicho sea de paso que ese es el gran mérito de Colón, que claro, encontró volver. La ruta de ida y la de vuelta, claro, que eso es lo singular. Y una ruta de ida y de vuelta que se va a mantener vigente durante varios siglos, eso. Hasta que lleguen los vapores.
Los veleros.
Claro. ¿Y cómo no se le puso a América el nombre de Colombia o Colón? ¿Por qué le ganó esa mano?
No fue una competición, simplemente Colón siempre creyó que había llegado a un mundo nuevo, pero que estaba pegado a Asia. Y fue Américo Vespucio el que se dio cuenta que aquello no tenía nada que ver con Asia, que era un mundo nuevo, un continente nuevo, diferente a Asia. Por una sencilla razón, muy simple. Porque Colón, cuando llega a la costa de Paria, tira al norte, mientras que Américo Vespucio tira al sur y llega casi hasta Argentina. Y se da cuenta que cambió de hemisferio. Y todos los marinos de la época... Colón también lo hubiera sabido, si tira al sur.
Dejó de ver la...
No, cuando... Sí.
Dejan de ver la estrella polar y tal. Todo eso.
Pero que él se da cuenta que cambia de hemisferio y todos los marinos sabían que Asia estaba en el hemisferio norte. Se sabía desde el tiempo de Marco Polo. Todo el mundo sabía que Asia estaba en el norte. Entonces, cuando Américo cambió de hemisferio y vio el mundo, toda Sudamérica ante él, y dice, esto no puede ser Asia. Y entonces, esa es la diferencia. Que, por cierto, Colón llegó a saberlo. Pues yo creo que sí, en el libro lo planteó.
Sí, porque dice que se lo dijo poco antes de su muerte.
Américo iba a visitarlo a su lecho.
Tenía relación y además también trabajaba para la corona de España, de alguna manera, Américo.
¿No? Y no iban a hablar del tema, o sea que en los últimos va a visitarlo a su lecho con Colón. Américo Vespucio no cree, sabe que aquello es un continente nuevo y Colón cree que sigue siendo parte de Asia. Y no lo iban a hablar, seguramente lo hablaron y probablemente Colón murió sabiendo que no había encontrado la ruta a Asia, sino que había encontrado un continente nuevo, probablemente.
¿Fue reconocido en su tiempo la importancia que tenía? ¿Él llegó a vivir la importancia que tenía su gesta?
Por supuesto, es un mito esto de decir que murió pobre y olvidado. Claro. Es verdad que cuando murió no salió en ningún medio, porque la vida y la muerte
era algo normal, cotidiano.
Efectivamente. Y después dice, no, murió pobre. Pobre, el vigésimo descendiente de él, el Cristóbal Colón de Carvajal, igual lo sabe, pertenece a la alta nobleza española y es una persona acaudalada.
O sea, una cosa más, antes de repetir el título y terminar, ¿cuál es la representación más fiel de su figura? Porque el libro, que tiene una portada fantástica, le corta la cabeza. No sé si es por eso, porque
misterio,
no hay ninguna.
No
hay ninguna representación fiel de la figura de Colón.
Son todas hechas posteriormente a su muerte, pero sí que es verdad que tenemos grandes descripciones de gente que lo conoció, por ejemplo de su hijo Hernando, de Bartolomé de las Casas, de varios autores que lo conocieron personalmente, y Sebastiano del Piombo, que es el retrato que aparece en la portada, que está en el Museo Metropolitano de Nueva York, se considera el más fiable de todos. El hecho de que aparezca con la cara cortada es porque, bueno, es marketing editorial, un enigma,
es fantástica la portada, pero nunca en su tiempo le hicieron un retrato.
En vida de él no.
Nunca.
Pero este es de 1519, es de los más cercanos a la muerte suya en 1506.
Bueno, Colón de Esteban Miracaballo, ya han visto ustedes lo bien que lo cuenta, pues mejor lo escribe.
Sí, magníficamente, de verdad.
Diego, además, ha salido todo el libro, El converso que cambió el mundo, está publicado en Crítica, y felicidades por el trabajo y por lo bien que nos lo explica.
Bueno, un placer estar aquí con vosotros y con vuestros oyentes.
Gracias.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.